minutos después, la corriente del agua cobró más fuerza.
Análisis. Columna.
Y lo anticipamos desde tempranito, como todos los jueves, se acerca acá esta crecida matinal Roque para charlar, para debatir, para reflexionar sobre el software libre como un gran paraguas que tiene distintas aristas y desde esas aristas justamente es desde donde nos comunicamos y nos encontramos. Y recién Roque, en un gran encuentro junto al Mono Sotelo, le podríamos decir el Mono Sotelo. Daniel Sotelo, acá también amigo de la casa de Mochileros, que estaba justo por acá, así que estuvieron charlando ahí sobre un montón de cosas en idiomas en los cuales yo apenas tal vez entendía alguna que otra palabra al pasar. Así que bienvenido gracias. Roque, nuevamente a La Crecida. Vamos a hablar de la libertad hoy.
Y la semana pasada, ¿te acordás que hubo un momento en que me interrumpiste preguntando ¿y a qué libertad te referís, ¿no? Y, uh-huh. me agarraste diciendo
te arruiné, no sé, la mañana con eso.
Sí, porque es un tema largo para hablarlo, claro, con calma. Y me fui de acá de la radio subiendo la cuestecita y haciendo dedo de nuevo para volver y dije, y hay que aclarar estas cosas. Y claro, la verdad es que ya lo tenía preparado hace tiempo, pero lo había descuidado. Y ayer preparando un poquito esto, dije, vamos a aclarar un poco estos términos porque es un debate, y por lo menos va a ser espinoso, porque hablar sobre software libre y sobre la libertad, que el software libre, las licencias libres en general, ya no solo el software, sino las obras y las creaciones libres, no solamente las herramientas informáticas, sino también las obras de autores, como puede ser teatro, uh-huh, música, cine, lo que uh-huh sea, libres, y las licencias libres, son un tema por lo menos espinoso. Y ahí repasando un poquito, tomaba nota de cuando Richard Stallman un poco empieza a definir todo este concepto del software libre, porque él empieza a desarrollar un intérprete para creo que era Lisp o un lenguaje de programación, y lo publica como Creative Commons, y después una empresa toma todo esto y a partir de ello sigue desarrollándolo y añadiendo mejoras a lo que ha dicho Richard Stallman. Y cuando Richard Stallman ve esas mejoras, dice, voy a ver cómo las hicieron para poder seguir mejorándolo. Y se dio cuenta que no le permitían el acceso a esas mejoras, porque habían convertido una licencia pública en un código privativo. Entonces, se indignó tanto que decidió emprender o arrancar una lucha dentro del sistema por otro tipo de licencia que no fuese restrictiva. Es decir, más que meterse e intentar cambiar que se aboliese el copyright, los derechos de autor, o digamos los derechos de copia, dijo, voy a emprender una guerra paralela y dentro del sistema, y es que voy a crear un tipo de licencia que permita que las subsiguientes versiones de todo trabajo, de toda obra hecha, puedan seguir siendo libres, porque si no es una apropiación, es decir, es como
libres y colectivas.
Exacto, no puede ser libre si no es para todos y todos pueden hacer uso de ellos. Entonces definió lo que llamó las cuatro libertades. Dijo que un software es libre cuando garantiza las siguientes libertades, y son cuatro. Una es la libertad de uso. La libertad de uso es la libertad de usar un programa con cualquier propósito, y para ello tiene que ser, sobre todo debería ser, gratuito. No es imperativo
para que sea verdaderamente libre tiene que ser de acceso
y sí común, porque digamos, si no puedes tener recursos para acceder a él y ya no puedes usarlo,
ya tienes una restricción, ¿no? Digamos,
Daniel,
pregunta, profesor. A ver. Buenos días a los oyentes.
Muy buena.
Para cualquier propósito,
siempre y cuando no sea lucrativo, ¿no?
Perdón,
más allá de lo lucrativo, yo le hago a mis alumnos esa misma. Para cualquier propósito,
usar el show, el programa.
Sí, sí, para cualquier propósito, para hacer sí. algo bueno, algo malo, sí.
Y sí, en principio, sí, la libertad de poder usar un cuchillo es que la podés usar para sí. cualquier...
Exacto, claro.
Para cualquier uso, entonces... la idea es que si quieres hacer un bien social no te dedicas a asesinar gente. Evidentemente lo que quieres es usarla como carnicero para...
sí, está la libertad para la herramienta. Ahora después, exacto. éticamente, ¿qué hace cada quien con la herramienta? Ya forma parte de la responsabilidad de cada quien, ¿no?
Y sí,
en ese sentido, sí. como siempre hablamos. La tecnología y las herramientas no son ni buenas ni malas
no.
en sí mismas, sino que tiene que ver con el uso que les damos.
Totalmente.
¿No?
Bueno, entonces la primera libertad es la libertad de uso. Uh-huh. La segunda libertad es la libertad de estudio, es decir, la libertad de estudiar cómo funciona el programa, la aplicación, la obra y la posibilidad de modificarlo, adaptándolo a las necesidades propias. Es decir, uh-huh. para ello debemos de tener acceso a las fuentes. Si no tenemos acceso a las fuentes, difícilmente vamos a poder mejorarlo o estudiarlo. La tercera libertad es la de distribución, uh-huh. que es la libertad de poder distribuir copias de ese programa, de esa obra, con la cual se puede ayudar a otros usuarios a que puedan seguir usándolo y estudiándola. Es decir, todas las libertades, si nos damos cuenta, son como cíclicas, permiten, se realimentan a sí mismas.
Sí.
Y la cuarta libertad que se hace mención es la de mejora, la posibilidad de mejorar, la libertad de mejorar el programa o la obra y hacer públicas esas mejoras a los demás de modo que toda la comunidad se beneficie. Repito, la libertad de uso, la libertad de estudio, la libertad de distribución y la libertad de mejora son los cuatro pilares sobre los que se sustenta el copyleft y el software libre. Es decir, para poder poner un ejemplo de lo que es una obra libre, pensé en las labores culturales, es decir, en lo que es la agricultura, las labores culturales que se hacen tradicionalmente. Vamos a ver si cumplen las cuatro libertades de todo copyleft y de toda obra libre. Es decir, la posibilidad, la libertad de uso. Podemos plantar la semilla y usar los saberes sobre su cultivo, que son ancestrales y vienen generalmente de generación en generación. Es la cultura sobre cómo se desarrolla ese cultivo. Uh-huh. Y la semilla puede ser pago o no, pero generalmente vos podés tener acceso a las semillas bastante fácilmente, salvo, veremos, lo que pasa hoy día con las semillas tipo Monsanto, etcétera,
claro.
que son todo lo contrario.
Que tienen restricciones absolutas.
Es la propiedad privada de la intelectualidad. No ya la propiedad privada de que tengas una casa, tu tierra y no te la invadan.
No, sino que la semilla tiene un dueño en sí misma, como no semilla.
No solamente las semillas, sino el cómo se ha llegado a ser esa semilla.
Exacto, claro.
Porque ni siquiera el fruto de esa semilla, como vamos a ver ahora después, puedes usarlo.
Uh-huh.
Entonces, nosotros podíamos usar las semillas tradicionalmente y hacer uso de la cultura que venía junto con las semillas. Podemos estudiar, podemos comprobar si los saberes que nos dieron son correctos y probar otras técnicas de cultivo. Es decir, podemos estudiar el cultivo de la semilla. Podemos distribuir, es decir, intercambiar o regalar las semillas que la propia planta me dio libremente.
Claro.
Es decir, eso lo hemos podido hacer hasta lo podemos seguir haciendo hoy día. Y podemos mejorar, incluso adaptar las técnicas de cultivo y hacer públicos los resultados para que toda la comunidad se beneficie. Es decir, claramente las labores culturales están adscritas a lo que sería un movimiento copyleft. De hecho, no estaríamos ahí acá si esto no hubiese sido, porque no nos habríamos podido alimentar los seres humanos y estaríamos muertos. No estaríamos en este estudio ahora mismo hablando. Un ejemplo de copyright, que es lo contrario del copyleft, lo contrario del software libre, es la modificación genética de una semilla para que soporte, por ejemplo, el Roundup y para otras mejoras, que es lo que hace Monsanto y muchas compañías hoy día que están en tema de investigación genética. Vamos a estudiar.
O sea, es generar a partir de tecnología y de inversión de la propia empresa determinada semilla que ya se reservan todos los derechos, ¿no? Es como decir, es una creación propia de la empresa con gente trabajando para eso y lo que hacen automáticamente es reservar y cerrar todos los derechos con una patente, ¿no?
Exactamente.
Es totalmente el proceso contrario de la construcción colectiva, de difusión colectiva y de mejora colectiva y a su vez de propagación también,
exacto.
¿no? Libre.
Sí, vamos a ver que no cumple todas estas libertades de las que habla Richard Stallman. El uso solamente podemos usar la semilla si la pagamos.
Exacto.
Sí, por lo tanto ya estamos restringiendo el uso de esa semilla. No podemos estudiarla, es decir, podríamos analizarla si tuviésemos la cantidad ingente de dinero que tiene esta gente para analizar la genética de esa modificación Y bueno, no sé hasta qué punto no está protegido que la podamos analizar o estudiar. Lo que seguro es no podemos publicar cómo se hizo. De si puedo llegar a hacer una ingeniería inversa para averiguar cómo se llegaron a hacer esas modificaciones, seguro no puedo publicarlo.
Estaría violando el derecho a propiedad intelectual.
Exactamente. Tampoco puedo distribuirla. Es decir, ni siquiera las semillas que me dio, en el caso de que no sean híbridas y que den semilla, que muchas semillas de hoy día no permiten, no dan semillas propias.
Claro.
Aunque las diese, no podría distribuirlas. Tendría que pagar unos royalties, unos derechos de autor, porque las semillas de esas plantas, de esas semillas originales, tienen la misma genética. Por lo tanto, tendría que pagar como un derecho de copia, como cuando un disco lo copio. Y tampoco puedo mejorarlo. No podría, suponiendo que pudiese hacer todo el estudio de las modificaciones genéticas y lo pudiese mejorar, tampoco podría publicarlo porque está protegido. Y un tema que puede ser polémico, sobre todo porque vos, por ejemplo, sos músico, es que pasa con la música una cosa parecida, y es que los músicos... Hoy día muchos músicos viven de los derechos de autor. No todos los músicos, seguramente vos y mucha gente que está acá en el Valle vive de interpretar, de tocar y de un día a día más trovador, como hablaba hace un ratito con Gabo que me traía, al estilo más tradicional o ancestral de la música. Pero los grandes artistas viven del derecho de haber hecho una obra que al fin y al cabo, ¿hasta qué punto es original una obra? Es decir... ¿Hasta qué punto los Beatles crearon algo tan novedoso o cualquier artista hoy día creó algo tan novedoso? Sí, tomaron sus referentes, que los tenían ahí, y de pronto esa musa es que alguien tiene que está en el aire, está flotando esas ideas. Alguien las toma y se apropia de ellas, que está muy bien, y las comparte con la comunidad. Pero en el momento que las registra... Y estamos entrando en un tema delicado, es decir, como ayer me decía Gabo, ¿hasta qué punto Charlie García necesita toda la plata que recauda hoy día de las entidades gestoras de derechos de autor? Es más, aunque él decidiese no cobrar nada de esa plata, las entidades gestoras van a seguir recaudando. Exacto. Porque se llevan un porcentaje de todo eso.
Eso quería,
es maquiavélico.
Quería aclarar, porque digo, los músicos que también somos compositores, si nosotros supongamos que... decidimos no registrar las obras,
por ejemplo,
no asociarnos a estas entidades recaudadoras, esas entidades van a ir a recaudar igual. Supongamos que una canción que yo grabo se pasa en una radio, eso va a generar un derecho. Y si no está registrada esa obra, la entidad, en este caso SADEIC, va a recaudar ese derecho y se lo va a dar en lo que se llama el vuelco. Exacto. A otros socios que sí se asociaron y que sí se registraron.
Exacto.
Hay un monopolio de la recaudación y hay también un digamos, de alguna manera te fuerzan a tener que hacerlo, porque si no ese dinero va para otro.
Y si no, lo va a hacer otro.
Lo va a hacer otro.
Va a escuchar la canción y decir, uy, no está registrada, porque ahí mismo hay muchas canciones que son populares y la gente las registra porque son de sus familiares, de sus ancestros, y lo registran para cobrar. Y ellos no han hecho nada, absolutamente nada más que ser los descendientes de esos autores. Entonces, estamos recaudando para una gente que vive del palo, de no hacer nada. Es injusto.
Sí, la lo grande de Richard Stallman, que entre paréntesis es el gurú, digamos, como que es el de Richard Stallman, empieza a otra punta, hay 2 millones de posiciones diferentes en el software libre, es que cuestiona todo este sistema, y no solamente en lo digital, sino a todo nivel, digamos. Lo que él plantea, ¿no?, es esto de que el conocimiento es del hombre. Para el hombre,
nadie se puede apropiar
de ese conocimiento.
Pero ahí, ¿no?, ahí entra esto de si es o no con fines de lucro. Porque tanto para generar una obra, sea o no original, porque la verdad que nadie crea de la nada.
Claro.
Nadie crea de la nada. Lo único que se creó de la nada se dice que es antes del Big Bang. No sé, cada quien en la religión que profese hablará de si Dios crea de la nada o no. Pero los seres humanos no creamos de la nada.
No.
Entonces, en ese sentido, así como un artista haciendo una canción no crea de la nada, tampoco un ingeniero que investiga una semilla, ni un... Ahora bien, ese trabajo vale algo. ¿Cómo lo evaluás? ¿Cómo esa persona puede dedicarse a lo que se dedica y vivir de eso y generar algún recurso a partir de esa obra que hace y ese trabajo que le pone a esa obra más allá de la propiedad intelectual?
Yo te puedo hablar desde el software libre.
Claro.
El modelo de negocio del software libre es totalmente diferente al otro. O sea, no vendemos programas. También hay que aclarar esto. Software libre no es sinónimo de software gratis.
No. Como dicen, es libre como la libertad, no gratis como la birra.
Claro. Lo que yo tengo la obligación es que si hago un desarrollo sobre tu desarrollo, que por ahí lo puedo mejorar, sí. Por ejemplo, la próxima aplicación que vamos a publicar para Radio El Grito.
Exactamente.
¿No? Tengo que publicar sobre quién yo la hice y además dejar el código fuente para que cualquiera pueda también sobre lo que yo hice mejorarlo.
Exacto.
Eso es lo grande del software libre. Sí. Entonces el modelo de negocio nuestro es más bien de servicios, no tanto de vender el software como está hace bien. Microsoft o otras empresas.
El servicio sería, por ejemplo, brindar el asesoramiento, claro, instalación
yo,
y demás.
¿No? En el caso que yo hago diseño web, desarrollo web, hago la página web sobre una plataforma de software libre, pero no te cobro una licencia sobre esa plataforma. Uh-huh. Hoy o mañana, vos, si no te gusta mi cara, no te gusta cómo trabajo, conseguís a alguien que labure sobre el mismo concepto, claro, que yo, y bueno, seguís con tu software libre, no tenés que volver a armar todo de vuelta, claro, pero como lo que pasa con el software propietario, con sistemas que se aplican a distintas tareas.
Lo que genera el recurso es el hacer, el servicio, es como, exacto, si dijéramos, no, el músico, genera recursos tocando
canciones, aunque no sean suyas, no, pero no está interpretando, suyo. Y en ese tiempo que está interpretando y que se lo ha preparado, es de donde él saca, que claro, es la mayoría de los trovadores, digamos, de acá del valle, y lo que hacen es eso, no vive nadie acá.
Y a mí lo que me apasionó cuando llegué al software libre hace muchos años, más de 20, es el compartir, la posibilidad de compartir con otros.
Claro.
Y cada uno desde su lugar, porque en el software libre no son todos informáticos. No. Hay diseñadores, traductores, uh-huh, creativos,
claro, documentadores,
y todos pueden participar de un proyecto a nivel global, a nivel mundial, sin conocerte y de repente encontrarte. A mí me pasó en Buenos Aires con un montón de gente que yo dije, voy a ir a aprender más porque me encuentro con, claro, la comunidad tal de este desarrollo, y la gente me empezaba a preguntar a mí porque yo era el más viejito de todos, claro, los pibes que había.
Claro.
Y al final no aprendí nada.
Bueno, algo importante.
Pero
también
estuvo muy buenísimo ese intercambio sigue hasta hoy. Y la comunidad argentina de ese caso es interesantísimo.
Sí. Y algo importante también en estas libertades, más allá de las cuatro libertades que recién especificabas, Roque, que tiene que ver con el software libre, es que al usuario, aunque no seamos especialistas en software libre, no nos dediquemos como ustedes a esto, si yo quisiera y hiciera uso de mi responsabilidad, de mi libre albedrío y de mi soberanía tecnológica, yo pudiera, o sea, son código abierto. ¿Qué significa eso? Yo puedo entrar, investigar, saber cómo está hecho. Incluso tengo foros a mi disposición si tengo algún problema, ¿no? Si yo me instalo,
sí,
ustedes corríjanme si me equivoco, pero si yo me instalo, o Dani o Roque me instalan en mi computadora una determinada plataforma y yo tengo alguna problemática, puedo llamarlos a ustedes, pero también seguramente puedo acceder a foros.
Está hiperdocumentado.
Y está todo totalmente documentado, que el mismo problema que tuve yo lo tuvo otro y que ya gente investigó para solucionarlo y nadie está cobrando por eso. Son servicios comunitarios.
Digamos. Otra cosa interesante es que software libre no es sinónimo de Linux.
Uh-huh.
O sea, hay mucho software libre para Windows y de hecho las grandes empresas tuvieron que entrar en esto porque vamos hacia allá. Microsoft acaba de publicar un montón de software libre disponible para programadores y para la gente. Uh-huh. Lo mismo hace Facebook, lo mismo hace Google, porque es el software libre que está impulsando justamente, si querés, este mercado, si claro, querés llamarlo de esa manera.
Claro, claro.
A mí me gustaría hacer una reseña de un libro que estábamos leyendo estos meses, que es de se llama La ética hacker y el espíritu de la era de la información, de Pekka Himanen.
Uh-huh. ¿Será que tiene finlandés?
Y es posible.
Posible.
Y todo, no tiene toda pinta, pero eslavo parece. Que hace el prólogo Linus Torvald. Uh-huh. Hace una comparación continua de los desarrollos que se dan hoy día en investigación y en ciencia con cómo se apropia las grandes compañías de toda esa información. Y explica que la ética científica, voy a leer, dice, la ética científica comporta un modelo en el que las teorías se desarrollan colectivamente y sus fallos e imperfecciones son detectados y gradualmente depurados mediante la crítica del conjunto de la comunidad científica. Uh-huh. La razón por la cual el modelo hacker de acceso libre al código fuente funciona de forma tan efectiva parece estribar en lo mucho que se adecúa al modelo abierto de la ciencia, que históricamente ha demostrado ser el mejor para la creación de información. Todo investigador tiene derecho a revisar y a criticar los resultados de otro, pero a su vez tiene dos obligaciones fundamentales, que son que las fuentes deben de ser siempre citadas, plagiar es repugnante desde el punto de vista ético, y que la nueva solución, la modificación que hagamos, no debe mantenerse en secreto, sino que debe ser publicada de nuevo en beneficio de la comunidad científica. El cumplimiento de estas dos obligaciones no es exigido por alguna ley, sino que mediante las poderosas sanciones morales internas de la propia comunidad científica. Es decir, cuando Einstein publica que la energía es igual a masa por la cinética al cuadrado, no protegió eso, es decir, lo lanzó a la comunidad y toda una comunidad científica lo apoyó y lo mejoró. Si no existiría la física cuántica si no hubiese sido porque en verdad toda la comunidad científica funciona de una forma colectiva y cooperativa. Uh-huh. Es decir, es el más claro exponente de cooperativismo que existe hoy día. Y bueno, de hecho, el software libre es un apéndice de toda esa comunidad científica. Y sigo, dice, el éxito capitalista de las grandes compañías solo es posible mientras que la mayoría de los investigadores continúen comportándose como una comunidad. En verdad, solo mientras que se tenga libre acceso al saber científico, los añadidos marginales que se hagan a la información obtenida de forma colectiva llevarán a enormes beneficios individuales. Los avances que conocemos en la actualidad no están determinados únicamente por el capitalismo, sino en un grado, por lo menos igual, por la comunidad científica. Si recibir la información producida por otra persona al tiempo que se oculta toda la información producida por uno mismo, comporta un dilema ético. Este dilema empeora con el progreso de la era de la información, dado que una parte aún mayor del valor de los productos se deriva de la investigación subyacente. Claro. Es decir, básicamente lo que estamos es apropiándonos de cosas que no son nuestras. Es decir, uh-huh. Es como las musas me trajeron una canción y tengo que correr para registrarla y es el que no corre vuela. El primero que la registra ya tiene toda una compañía detrás que la apoya, la radia, la pone en todos claro. lados para porque
está todo el sistema armado para eso.
Claro. ¿Qué alternativas tenemos a eso? Bueno, por ejemplo, en la música, acá en el Valle, tenemos claros ejemplos de eso. Hay músicos que viven que de la música y tienen tiempo para poder crear y para poder vivir la música como un hacker vive la tecnología, es decir, de forma libre y con creatividad. Hay formas. Está claro que siempre hay alternativas y como vos decías, es decir, el software libre es una herramienta y el uso que yo hago de esa herramienta es por lo que cobro. Uh-huh. Pero no en sí por la herramienta, sino por el uso o la página web que yo estoy haciendo a partir de un desarrollo, una herramienta de software libre. Entonces, es un tema delicado porque muchas veces estamos ahí denostando a Monsanto y Monsanto es el demonio, pero sin embargo no nos damos cuenta de que la propiedad intelectual es algo que nos rodea continuamente. Uh-huh. Es decir, estamos protegiendo algo que no es éticamente protegible, que es creación de todos los seres humanos. No llega de la nada y uno se ilumina y le llegan las ideas. No, están ahí, flotando en el aire, porque participas de esa comunidad y todos somos una comunidad y lo que uno hace debería de corresponder a la comunidad igual que él tomó de esa comunidad. Es decir, los seres humanos, a diferencia de las computadoras, no podemos tomar una partitura y copiarla exactamente igual como si fueran ceros y unos. Cada vez que intentas copiar algo, le estás añadiendo tu impronta.
Es decir,
¿hasta qué punto? Claro, ¿hasta qué punto algo es original o es copia? ¿Dónde está el plagio y la creación? Si yo tomo una partitura de Bach y la toco y le estoy dando mi impronta. De hecho, la partitura no tiene exactamente todos los detalles.
Es imposible.
En las computadoras es diferente porque es un desarrollo de la parte racional de nuestro cerebro y solamente existe o ceros o unos, no hay términos intermedios. Uh-huh. Pero en la mayoría de las creaciones humanas esto es imposible. Es decir, ¿por qué proteger algo que está ahí en el aire? Es decir, ahora, ¿cómo podemos buscar otras formas de financiación para que el creador, el músico,
el productor de contenido,
que al fin y al cabo está haciendo una labor para la comunidad, y por supuesto tiene que vivir.
Porque si existieran los mecenas, está todo claro, ¿no?
Y bueno, pero eso lo hablamos justo también ahora viniendo. Claro, antes estaban los mecenas, los reyes, los príncipes, que pero me contaba Gabo que, por ejemplo, Mozart se independizó. Al principio empezó con una relación de mecenazgo y terminó independizándose. Pero bueno, antes del mecenazgo, no existen obras que estén ya, digamos, asociadas a un autor.
Autor, ¿no?
Eran obras populares. No, eran el pueblo, las reciclaba, las reutilizaba, las tocaba de una feria en otra. Sí. El músico no le faltaba techo, no le faltaba alimento, donde iba. Pero lo que hacía era interpretar.
Hoy es posible, ¿eh? Hoy es posible, digamos, como la música, viajar y comer y vivir, digamos, dentro de esa situación. Lo que pasa que el autor y el derecho a autor nace también, por un lado, con el desarrollo de la subjetividad moderna y por otro lado con el desarrollo del capitalismo. Totalmente. Vos lo dijiste al principio. Entonces, este cuestionamiento va derecho al corazón del capitalismo. Si realmente se desarma toda la estructura, digamos, se puede ejercer desde ese lugar. Pero mientras esa estructura sólida del capitalismo y del lucro esté armada, nos va a impregnar en todos los tejidos de
y
la
sí,
vida, ¿no?
Richard Stallman, que digamos que es el extremista, digamos, sí, del software libre.
Sí.
Plantea la creación de nuevas comunidades. O sea, no usar MP3, por ejemplo, uh-huh, si claro. querés. Usemos OGG.
Claro.
Y además, el cambio de nuestra actitud. Si yo estoy bajando cosas todo el tiempo gratis, yo siempre pongo el ejemplo muy simple de un chico mexicano que hizo un antivirus para pendrive que es muy bueno. Y el chico pide donaciones. Uh-huh. Y bueno, y yo le doné.
Donar,
y mis
claro.
alumnos me miran como diciendo... Es un giro, está pagando. ¿Cómo no voy a pagar? Si el tipo desarrolló algo que claro. nos sirve a todos, ¿qué me hace donarle 15 pesos?
Sí.
Si todos le donamos 15 pesos, él puede mejorar su producto, claro. trabaja para nosotros.
Sí, y eso tiene que ir de la mano también. Eso,
pero bueno,
la
es una mentalidad nueva, ¿no? O sea, y a eso se refiere con hablar de nuevas comunidades.
Bueno, gracias Roque, gracias Dani Sotelo. Da para seguir charlando y para estar toda la tarde hablando de esto, ¿no? Pero bueno, siempre desde la tecnología terminamos yendo hacia otras aristas, hacia la ética, hacia la libertad y hacia otras temáticas que tienen que ver con la cotidianidad.
Un último dato... Para la gente que tal vez está preguntando, bueno, si hay software libre para Linux y para Windows, ¿cómo hago? Bueno, en Internet hay muchas, se llaman listas blancas, uh-huh. donde puedo encontrar software privativo, como dice uh-huh. Richard Stallman, y software libre en la columna de la otra columna, para ir comparando que pueden ir bajándose tanto para Windows como para Linux.
Sí, y hacer hincapié en el grado, es decir... Uh-huh. Yo antes de usar Linux usaba Windows y usaba un montón de software libre. Y bueno, y después decidí que, bueno, lo tiro todo, pues no lo necesito, puedo vivir con el software libre sin ningún problema, pero lleva un proceso. Es decir, todos tenemos que pasar por ese proceso. Sí, no es necesario de pronto cambiar radicalmente. Podemos
ese puede ser el tema de la próxima.
De comentar, Roque, una vez más el sitio web donde justamente que venís desarrollando vos y donde la gente puede estos primeros pasos empezar a dar.
Sí, me olvidaba. Sigue abierto ese taller va a ser sobre todo de liberación de computadoras. Es decir, venís con tu computadora, la tengas como la tengas, vamos a aprender a hacer una nueva partición del disco duro, añadir una nueva partición donde vamos a instalar un Linux y volverte a casa que nos podamos volver a casa con una computadora, con un arranque dual, con Windows y con Linux, o con lo que tengas, o con Mac y un Linux. Bien. Y de esa manera es la mejor manera de introducir, ¿no? Es decir, si lo tenés en casa y podés arrancar de vez en cuando Linux, ir probando.
No perdés lo que tenés y tenés la posibilidad de arrancar con lo nuevo.
Es una buena forma de arrancar.
En la segunda quincena de abril, todos los años, en toda América Latina, se hace el Festival Latinoamericano de Software Libre. Así que tu taller puede ser parte de eso.
Podría ser, estaría bueno a ver si...
En un montón de puntos uh-huh. en todo el continente.
Sí, un par de
toda
personas...
la gente lleva sus máquinas y se lleva su Linux instalado.
Estaría buenísimo. Y bueno, la página donde estamos publicando un poco el resumen de toda la columna y todos los detalles técnicos es en construcción. .posibles.org y el email de contacto sería en construcción@posibles.org. Cualquier duda, cualquier consulta, cualquiera que quiera ir apuntándose al taller, que ahí va, hay gente que me ha preguntado, yo los tengo ahí. En cuanto seamos dos o tres más, arrancamos una fecha, buscamos un lugar y empezamos con estos talleres de liberación de compus. Muchísimas gracias.
Gracias, Roque. Pasó por La Crecida, el software libre presente en esta mañana.
Minutos después, la corriente del agua cobró más fuerza.
Análisis. Columna.